Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Álvaro Real.
El Espejo.
Muy buenas tardes. Papa Francisco se encuentra en Uganda. Son muchos los mensajes que nos va dejando y poco a poco iremos analizando lo que se está viendo en la jornada de hoy. Atrás quedó su estancia en Kenia con algunos mensajes muy importantes. Quiero destacar su mensaje ante el cuartel general de la ONU en Nairobi. Tres claves dejó: el alivio del impacto del cambio climático, la lucha contra la pobreza y el respeto de la dignidad humana. El Papa se puso en el lugar de los descartados y denunció algunos de los problemas de África: el comercio, que daña al medio ambiente, la falta de cooperación sanitaria y los tráficos ilegales. Sobre el medio ambiente queremos hablar hoy, porque nos encontramos a las puertas de la cumbre de París y todo el mundo se moviliza para que por fin se llegue a un acuerdo. Sería catastrófico que los intereses particulares prevalezcan sobre el bien común y lleven a manipular la información para proteger sus proyectos, afirmó en este discurso el Papa Francisco. No hablamos solo de reciclar, sino de cambiar nuestro sistema de vida, depender al mínimo de los combustibles fósiles, buscar la eficiencia energética y utilizar energía con bajo o nulo contenido de carbono. Nosotros, en el primer mundo, vivimos un consumo exacerbado y quienes lo sufren son los africanos. El cambio climático nos afecta a todos, pero especialmente a los más pobres y desfavorecidos. Termino con una frase del Papa. Son muchos los rostros, las historias, las consecuencias evidentes en miles de personas que la cultura del degrado y del descarte ha llevado a sacrificar bajo los ídolos de las ganancias y del consumo. No podemos permanecer indiferentes ante esto. No tenemos derecho. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, el Evangelio de mañana, viento y el comienzo del ciclo litúrgico.
El ciclo C, el ciclo del Evangelio según San Lucas, que además es el Evangelio de la Misericordia, y fíjate qué bien en consonancia con el año de la Misericordia que vamos a empezar el próximo día 8. Bueno, pues el Evangelio de mañana dice el Señor: no estéis cegados por el vicio, sino que estad siempre preparados, porque es la vela del alerta, estar alerta para cuando llegue el Señor. Yo ahora, Álvaro, los que somos de esa generación de GB, recordamos que cuando muchas veces estabas en clase, el profesor, después de explicarte, te decía: ahora sacad un papel, y te hacía como un examen parcial. Es como que Cristo, ante su llegada en la Navidad, nos hace un examen parcial de decir: ¿cómo estás de fe, de esperanza, de entrega generosa, de caridad, de solidaridad? Y decir: según tengas este examen, piensa que si yo ahora viniese definitivamente, te habría encontrado. Así es como una preparación que el Señor nos da la lección, y al mismo tiempo quiere que lo vivamos. Es decir, cómo llegarás al pesebre y cómo tienes que estar justamente cuando yo llegue.
Pues un parcial, mira, no, nunca lo había pensado.
Sí.
Verlo así. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y empezamos haciendo deporte con Cristina Sánchez. ¿Quién me lo iba a decir? Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy nos vamos a ir a correr, que esto de hacer deporte a uno le abre la mente y el cuerpo. El domingo se celebra en Madrid la tercera carrera solidaria del Banco BBVA, que tiene como objetivo recaudar fondos para el economato solidario que Caritas Madrid tiene en la calle Bravo Murillo. Un economato solidario, os cuento, funciona igual que un supermercado. Incluso los precios son los mismos que fuera. La diferencia está en que las familias beneficiarias, que por cierto llegan a través de sus caritas parroquiales, solo pagan el 20% del precio final. El resto lo asume el propio proyecto, que se financia a través de Caritas y de las aportaciones que hace el BBVA, que se tomó como suyo el proyecto desde el principio. La idea de montar este economato, que ya lleva 4 años en marcha, surgió de una propuesta del banco y de una respuesta de Caritas, porque la primera propuesta fue un comedor, pero la respuesta de Caritas fue: vamos a intentar hacer otra cosa en la que las familias puedan acceder y que no sea un contexto tan duro para los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces decidieron hacer este economato, el banco cedió un local y hasta hoy. Cuentan los muchos voluntarios que trabajan en él anécdotas como que un cliente una vez les dio las gracias porque había podido comprar algo tan sencillo como unos yogures, pero es que hacía muchos años que no se los podía permitir. Por cierto, que también, además de ir a comprar, aprenden a hacer una compra completa con los alimentos básicos para toda la semana. Y además, lo más importante, que el economato no es solo un súper. Los usuarios pasan por el despacho de la responsable, de Fabiola, y antes de hacer la compra tienen una charla. Bueno, no siempre, pero los que lo necesitan, en el que le cuentan sus problemas y salen muchísimo más contentos. Vamos a escuchar a Fabiola.
Es satisfactorio. Por ejemplo, la primera vez que vienen y hacen la compra, pues hay gente que la ha pasado muy mal y vienen y hacen una compra y se llevan lo que realmente quieren, lo que necesitan, los yogures o lo que ellos necesitan, y para ellos es, ay, muchas gracias, y me he llevado esto y es lo que necesito, y hace tanto que no compro esto y hace tanto que no como de esto y me lo voy a llevar y gracias, y luego la segunda vez que vienen están súper ilusionados. Es súper bonito, a mí me llena.
Para los que no puedan inscribirse en la carrera, hay un dorsal cero con un importe de unos 5 o 10 euros que era íntegramente destinado a este economato. Toda la información para los que quieran correr y para los que quieran colaborar en la siguiente página web: www.carrerasolidariabbva.com. Repito, www.carrerasolidariabbva.com.
Y vamos con la actualidad, las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Comenzamos, como no, hablando del viaje del Papa a África y nos vamos hasta Uganda. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Bueno, desde el aeropuerto de Kampala.
Creo que estamos justo en pleno encuentro con los jóvenes, ¿no? Está hablando el Papa, ¿qué les está diciendo?
Ahora mismo está empezando a hablar el Papa. No sé si queréis que lo escuchemos en directo.
¿Puede servir para algo en la vida?
Does it have a purpose in life?
Sí.
The answer is yes.
Tanto, Emmanuel.
Pues estamos justo en el momento.
Testimonios muy fuertes, muy duros, de niños soldados, de niñas que están infectadas con el SIDA, y lo primero que les está diciendo es: estoy feliz de estar aquí y de compartir estos momentos con vosotros. A los hermanos obispos, a las autoridades civiles presentes, dando las gracias al obispo Paul Cesare Morere, que es el de la diócesis, por sus palabras de bienvenida. Él habla directamente de los testimonios de estos dos, de Winnie y de Emmanuel. Winnie tiene SIDA, Emmanuel fue raptado como niño soldado por las milicias de Kony y siguió escapar. Estos testimonios de estos momentos refuerzan mi impresión, Iglesia en Uganda, rica de jóvenes que desean un futuro mejor. Hoy, si me permitís, animaros en el amor, modo especial de forzaros en la esperanza. Te escuchamos.
La testimonianza dei martiri mostra a tutti coloro che hanno ascoltato la loro storia.
El testimonio de los mártires muestra a todos aquellos que han escuchado su historia entonces y hoy que los placeres mundanos y el poder terreno no dan alegría y paz duraderas. En cambio, la fidelidad a Dios, la honestidad y la integridad de la vida y la genuina preocupación por el bien de los otros nos llevan a aquella paz que el mundo no puede ofrecer.
Quella pace che il mondo non può offrire.
Bueno, estábamos escuchando el mensaje que dejaba esta mañana, ¿no? El Papa en la visita a los mártires de Uganda y la misa por ellos. Por ello también te quería preguntar, ¿cómo fue esa visita? Sí, Paloma, bueno, creo que la hemos perdido, no sé si la hemos perdido. Paloma, ¿sigues ahí? Porque es complicada las comunicaciones, porque recordemos que está justo en el lugar donde el Papa Francisco está hablando con los jóvenes, como nos comentaba, con el testimonio de dos jóvenes de Uganda, una de ellas que había sido sometida a la prostitución, el segundo que había sido niño soldado, y a ellos y a todos los jóvenes de Uganda el Papa les estaba llevando este mensaje de esperanza. Vamos a ver si Paloma sigue ahí. Paloma, ¿estás? Paloma, ¿sigues por ahí?
Sí, aquí estamos.
Te habíamos perdido un momento. Sí. Quería preguntarte, por el acto de los jóvenes que están en estos momentos, que seguro que luego habrá algún momento para hablar, quería preguntarte por lo de esta mañana, por el tema de los mártires de Uganda. Hemos escuchado el sonido del Papa en ese mensaje importante cuando decía de que placeres y poder no dan la alegría y la paz duradera, pero quiero que nos cuentes un poco cómo fue ese encuentro.
Mira, los mártires ha sido una cosa que nos ha dejado a todos helados, porque no solo es la memoria, es que son el alimento de la fe de este país, que es evidentemente católico, y es que ver las reproducciones que tienen tanto en el santuario anglicano como en el santuario católico te pone los pelos de punta también de pensar que eso está pasando hoy en otros lugares, ¿no? Es un sitio de peregrinación donde llegan a juntarse 1 millón de personas el Día de los Mártires y donde el Papa ha sufrido, se ha arrodillado y en la homilía acabamos de escucharlo, ha pedido que ese testimonio siga hoy salvando al mundo. Allí ha cerrado la procesión que encabezaba las reliquias de estos mártires, y era increíble ver cómo la gente no solo se sabe la historia, sino que es el valor de hoy de su fe, el testimonio de estos chavales, porque eran chavales, no eran adultos, eran jóvenes, eran los pajes del rey, que por ser cristianos y por negarse a ceder a sus intentos de violaciones sexuales y vejaciones varias, fueron literalmente despellejados y martirizados, ¿no? Entonces, ver un pueblo, ese lugandés, y a la vez con unos ojos que no han perdido la memoria, es una experiencia inolvidable también para el Papa, que tenía de verdad todo el tiempo el rostro contraído, en parte de emoción y en parte, estoy segura, de saber, como él dice, que hoy esa historia se repite en tantos otros lugares del mundo.
Pues Paloma, muchísimas gracias. Mañana, gran día, República Centroafricana, ya nos contarás.
Mañana no sabes las ganas que tengo de llegar y pisar ese país. Desde el principio hemos dicho que el viaje no se cancelaba, que el Papa ha venido a África porque quería ir a República Centroafricana, y por fin, pese a los malos augurios, la a punto de caer.
Pues un fuerte abrazo.
Hasta mañana, un beso.
Y en España, hoy ha tenido lugar la toma de posesión del nuevo arzobispo de Burgos, Monseñor Fidel Herráez. Allí en la Catedral de Burgos se encuentra nuestra compañera Mar González. Mar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues en estos momentos escuchamos de fondo en la Catedral de Burgos al orfeón burgalés que está acompañando toda esta Eucaristía, y en estos momentos, el momento de la comunión en esta toma de posesión, como decías, del nuevo arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez. La catedral se ha quedado pequeña para acoger a los cientos de fieles que han querido asistir a este momento de toma de posesión del nuevo arzobispo, que ha estado acompañado además por unos 40 prelados encabezados por Monseñor Renzo Fatini, el nuncio apostólico, y cuatro cardenales: Ricardo Blázquez, Antonio Cañizares, Antonio María Rocco Varela y Carlos Amigo. Además de 450 sacerdotes llegados de distintos puntos de España, sobre todo de Madrid, donde el nuevo arzobispo de Burgos ha sido en los últimos 20 años obispo auxiliar. En sus palabras, el nuevo arzobispo, don Fidel Herráez, ha destacado la apuesta y el amor con el que llega a esta diócesis, de la que pone en valor las copiosas vocaciones y los numerosos misioneros que han salido desde Burgos. Dice que no llega con un plan pastoral preconcebido, sino que seguirá trabajando por una iglesia sensible y atenta a quienes más pueden necesitarlo, a los ancianos, a los niños, a los hombres en situación de pobreza o de enfermedad. Decimos, y a pesar del frío de esta jornada en Burgos, la catedral se ha quedado pequeña para este acto.
Bueno, claro, que hay que tener en cuenta que hoy es un día muy importante para la ciudad, ¿no? No todos los días llega el nuevo arzobispo, el sucesor de los apóstoles. Todo Burgos se habrá volcado con el nuevo obispo.
Todo Burgos se ha volcado. Vemos en la catedral una representación de las autoridades civiles y militares, pero también numerosos fieles que acuden a la catedral a recibir al nuevo arzobispo de Burgos, que sustituye a don Francisco Gileguín, quien ha estado en nuestra diócesis casi 14 años y que además pues le deseaba a su sucesor que, por ejemplo, pueda haber un seminario floreciente del que salgan nuevos evangelizadores para la diócesis. Y recordaba que aquí en Burgos estuvo el primer seminario de misiones extranjeras. Han sido muchos los momentos emotivos de esta Eucaristía, como cuando en el momento de las ofrendas del nuevo arzobispo, pues se ha detenido unos segundos, unas palabras para quienes le llevaban, por ejemplo, pues una cesta de frutos típicos de Burgos o un libro con la historia de la catedral.
Pues qué bonito. Mar González, muchísimas gracias por poder contarnos lo que está aconteciendo justamente allí en la Catedral de Burgos con su nuevo arzobispo, Monseñor Fidel Herráez. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo desde la Catedral de Burgos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me ha llamado tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Estoy despertando a todo el mundo. ¿Qué está Carlos Herrera?
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Oye, por Dios, trate que la pasó Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Solo Dios puede saciar tu corazón.
Prepárate con la Virgen para vivir el Año Santo de la Misericordia.
Acude junto a tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada que se celebrará el lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche.
13TV te ofrece este lunes uno de los debates más esperados de la televisión. Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias enfrentados cara a cara. Alfredo Urdaci dirige una edición especial de Al Día y a continuación, El Cascabel con Antonio Jiménez realizará el análisis más detallado de este debate inédito. Debate Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Este lunes, a partir de las 8:30, con Alfredo Urdaci y Antonio Jiménez. En 13TV.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa? Bueno, la iglesia, sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana las principales ciudades del mundo acogerán eventos, conciertos y manifestaciones con el objetivo de exigir a los líderes mundiales un acuerdo justo, ambicioso y vinculante que evite las peores consecuencias del cambio climático y hacer la transición hacia un modelo energético 100% renovable. La movilización se realiza con motivo de la cumbre climática que tiene lugar en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre y se busca sensibilizar de que no queda mucho tiempo para frenar el cambio climático y asegurar la supervivencia del planeta. Queremos conocer cómo se van a celebrar esas actividades en España y para ello hablamos con Marco Gordillo, coordinador de campaña de Manos Unidas. Marco, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Estamos sensibilizados en España contra el cambio climático? ¿Qué actividades hay en el día de hoy?
Bueno, yo creo que la sensibilización es algo que progresivamente va creciendo, y yo diría de manera significativa. Las actividades están previstas para el fin de semana, aunque se concentran en realidad mañana día 29, porque a nivel internacional se decidió hace bastante tiempo que fuera el día 29, justo el día anterior a la apertura oficial de las negociaciones, el día en que habría manifestaciones en todo el mundo, pidiendo a nuestros gobernantes, bueno, que asumieran que es un tema cada vez más serio, más importante y que hay que llegar a un acuerdo de una vez por todas, ¿no? Mañana tenemos en Madrid una marcha convocada por más de 400 organizaciones en una alianza que hemos llamado Alianza por el Clima, heredera de una pequeña coalición en la que nosotros participamos hace tiempo, que se llamaba Coalición Clima. Hoy tenemos a una variedad muy grande de organizaciones de todo tipo, no solamente es una cuestión de ecologistas o de organizaciones de desarrollo como la nuestra, sino una gran multitud de actores, todos preocupados por cuidar nuestro planeta, ¿no? Uh-huh. Mañana la convocatoria la hacemos a las 12 del día en la Plaza de las Cibeles para marchar juntos hacia Sol con un mensaje de esperanza y de exigir a nuestros líderes que sean responsables.
Bueno, en Kenia, precisamente ante la ONU, el Papa Francisco pidió este acuerdo de París, ¿no? Y destacaba tres puntos: el alivio del impacto del cambio climático, la lucha contra la pobreza y el respeto de la dignidad humana. Son tres puntos que están interrelacionados.
Sí, efectivamente. Nosotros, como Manos Unidas, como Organización Católica de Cooperación al Desarrollo, decidimos empezar a trabajar la cuestión del cambio climático. Había gente que nos decía que ¿por qué nos metíamos en estas cuestiones? Porque no éramos una organización ecologista y qué tenía que ver, ¿no? Y nosotros siempre respondíamos que, junto con otras organizaciones hermanas nuestras, que nosotros trabajamos por la justicia climática, porque entendemos que el cambio climático y otras cuestiones del medio ambiente acaban afectando a la gente más pobre en primer lugar, y además suele ser la menos responsable de generar las condiciones que crean estos cambios. cambios y estos problemas, y además son los que tienen menos recursos para afrontar los cambios, ¿no? Uh-huh. Entonces, como dice el Papa Francisco, al final el grito de la tierra y el grito de los pobres se unen en un mismo grito, ¿no? Y uh-huh. por eso estamos trabajando ahí.
Porque no hablamos solo de reciclar, que es importante, o cuidar más o menos la naturaleza, sino que estamos hablando realmente de un cambio productivo en todos los ámbitos.
Sí, en realidad, al final, claro, si la raíz de lo que está generando el cambio climático son las emisiones de gases de efecto invernadero, que están vinculadas, pues sobre todo a nuestra producción y consumo de energía basado en los combustibles fósiles, ¿no? En el petróleo, en el gas y en el carbón, desde hace 150 años, ¿no? Entonces, realmente, el gran desafío es, a lo largo del siglo XXI, conseguir hacer una transición en nuestra manera de producir y de consumir, entre otras cosas en nuestra manera de producir y consumir energía, ¿no? Hacia modelos mucho más sostenibles, ¿no? Y esto supone grandes esfuerzos económicos, tecnológicos, culturales y de mentalidad también.
Pero Marco, ¿y la gente desde casa qué puede hacer?
Bueno, al final, si recorremos todo nuestro día, desde el momento en que nos despertamos hasta que dormimos, y nos damos cuenta de la cantidad de cosas en las cuales hacemos uso de la energía, prácticamente domina toda nuestra vida, ¿no? Transitar hacia una vida más sostenible tiene que ver también con nuestros estilos de vida, ¿eh? Solemos hablar siempre de ejemplos muy, muy sencillos, pero que son muy visuales, ¿no? Un tema es el transporte. Sabemos que si usamos en el transporte, favorecemos el uso del transporte público, el uso del transporte que no ensucie, como puede ser la bicicleta, ¿no? Transportes limpios, etcétera. Sabemos que eso es una manera en la cual podemos favorecer el medio ambiente. Hay otro tipo de ejemplos más complejos en por qué llegamos a ello, pero voy a intentar Ajá. explicar uno de ellos, ¿eh? La producción de alimentos en el mundo es el tercer factor de emisión de gases de efecto invernadero, después de China y de Estados Unidos. La producción de alimentos es el tercer, si fuera un país, sería el tercer país. Y eso quiere decir que en nuestro modelo de producir y de consumir alimentos estamos favoreciendo la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Dentro de ello, específicamente la producción, el aumento de la producción de carne y del consumo cada vez está implicando más, etcétera, 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 ¿no? Tenemos maneras de consumir alimentos que pueden ser mucho más sostenibles, ¿no? Solemos hablar de consumir productos más locales, más de temporada, porque todo eso evita emisión de gases de efecto invernadero.
Pues Marco Gordillo, director de campañas de Manos Unidas, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a tomar conciencia un poquito más del tema del cambio climático. Aquí en Madrid, ¿a qué hora es la manifestación? ¿Dónde?
Es a las 12 de la mañana y comenzamos en Cibeles. Ajá. Y sí me gustaría invitar a todos aquellos que quieran unirse a nosotros de manera solidaria. El Papa Francisco ha invitado a todos los católicos a unirnos a estos movimientos, a estas movilizaciones, para conseguir que realmente nuestro mundo sea más justo y más sostenible.
Pues mañana a las 12, aquí en Madrid, desde Cibeles. Muchísimas gracias. Gracias, Marco. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos para contarle lo ocurrido en el viaje del Papa Francisco a República Centroafricana. En la producción, Jesús Sacristán. El control técnico, Rafael Nieto. Ahora sean informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.